empezar hablando un poco de la coyuntura, pero es siempre en el diálogo fluido, directo, transparente, que nos gusta tener con ustedes del medio de comunicación, con la prensa y después disponible para preguntas y respuestas. Bueno, como ustedes han visto en las últimas 24 horas en esta nuestra asamblea anual aquí en Punta del Este, una discusión interesante de los efectos de la crisis financiera en la banca latinoamericana. Y como conclusión vimos que la prudencia y la buena gestión profesional de riesgo son los mejores aliados para gerenciar un crecimiento financiero sólido y minimizar la volatilidad que fue tan frecuente en las últimas décadas en Latinoamérica. Hoy, ante una crisis más compleja de los últimos 80 años y una recesión mundial generalizada, observamos que la banca latinoamericana pasó la prueba sin mayores consecuencias. Estamos discutiendo varias de las lecciones que la banca latinoamericana ha aprendido y que se puede enseñar al mundo. Es apenas uno de los temas de la Asamblea, la mayor y más importante reunión de banqueros latinoamericanos del hemisferio. Hoy tenemos ahí el gusto y con todo el apoyo y organización de auspicio de BRO, de Banca República de Uruguay, a comunicar que tenemos un nivel récord de participación. Esperábamos 1,000 banqueros presentes en la Asamblea, tenemos casi 1,500 banqueros en Punta del Este participando en ruedas de negocios, representando más de 50 países de todo el mundo. Entonces, de hecho, se torna aquí una plaza financiera de negocios y discusión de temas relevantes para el sector. Otros temas que vamos a estar discutiendo en los próximos dos días es cómo aumentar acceso al crédito y los servicios financieros de las economías de América Latina, después, especialmente después de la crisis global, el tema de inclusión social, educación financiera, como mencionaba recién el presidente Mario Vergara en su presentación en el panel, entre otros temas relevantes en este cambiante escenario de los servicios financieros. Entonces, me gustaría de empezar ya haciendo un sumario, y ahora que termino este mandato de dos años adelante de la Federación Latinoamericana de Bancos, lo que hemos aprendido y que la región aprendió con la crisis y que puede humildemente enseñar al mundo, de países más desarrollados, donde fueron más afectados sus bancos y reguladores. Que básicamente Latinoamérica se dio cuenta con crisis anteriores de que la búsqueda del mantenimiento de sólidos principios y prácticas fiscales conduce a una sólida posición de solvencia externa de los países. Y esa fue la raíz de la solidez macroeconómica de la mayoría de los países de nuestra región latinoamericana y Caribe también, en los años que antecedieron la crisis internacional. Claro que hay puntos que el señor Mario levantó y que no teníamos también tampoco la sofisticación, la innovación que tenían los mercados más desarrollados, a punto de sobreapalancar nuestros sistemas financieros, que no benefició en este momento por tener una banca más tradicional. Eso se complementa también con el marco regulatorio y una supervisión bancaria rigurosos y efectivos. Y además hay que fomentar la disciplina de los agentes que participan del sistema financiero, Banco Central, Superintendencia de Instituciones Financieras y Bancos, y la aplicación de sanas prácticas por parte de las instituciones, de los empleados, de los directores, así como de los usuarios del sistema, porque todos están involucrados en este tema de sobreapalancamiento que está ocurriendo en Estados Unidos, no solo los gobiernos, no solo los bancos, pero también los usuarios que sobreapalancaron más de lo que podrían pagar su tarjeta de crédito, sus automóviles, sus residencias, ¿no? Y FELABAN, en estos últimos tiempos, viene recopilando y difundiendo mejores prácticas bancarias de aceptación internacional respecto a la regulación bancaria y requerimientos mínimos de capital. Tuvimos domingo por la tarde, como dijo el contador Enrique Iglesias, interesantísimo panel sobre las implicaciones de Basilea III en nuestros sistemas financieros, discutiendo esquemas de administración de riesgos y estándares contables y de auditoría, así como gobierno corporativo y esquemas de protección al consumidor y el tema constante en las últimas décadas en la región que lavado de activos. Por eso una estrecha colaboración y en constante diálogo con los reguladores bancarios. Fue la primera vez en que la industria, y en los últimos dos años hicimos diálogo fluido y armónico entre regulados y reguladores. Empezamos ya con ASBA, Asociación de Supervisores de Banco de las Américas, cuyo presidente es Alvin Hoffman. Estrechamos la relación, hicimos una reunión en Washington, en el BID, este año también, y ayer nuestros grupos de trabajo están caminando para ese diálogo más fluido, para ver distintas ópticas en la implementación de este nuevo marco regulatorio en el sistema bancario. Y eso tanto sea nacionales como internacionales ha demostrado en los últimos años su eficacia y su eficiencia para hacer las cosas ciertas de la manera más efectiva posible. Yo sé que algunos de ustedes ya crucé en el pasillo y preguntaron cómo veo en temas de desempeño a la banca América Latina y su papel, su rol en el crecimiento regional. Y básicamente yo diría que las entidades financieras latinoamericanas desempeñan un rol fundamental en desarrollo de nuestros países en la región y ya contribuyen a generar canales de crecimiento económico, como mencionaba el contador Iglesias, a la vez que el acceso a los servicios financieros se ha perfilado de una herramienta fundamental para la disminución de pobreza y desigualdades sociales. Ellas tendrán importante rol como sostienen la continuación de manera sostenible del crecimiento de sus mercados. Es muy importante el crecimiento de los mercados, mercados capitales, inclusión. Y sabemos que en el escenario actual las tendencias apuntan hacia algunos puntos, algunos retos que veo como prioritarios hacia el futuro, tales cuales el aumento de la disponibilidad de crédito, en especial para el sector empresarial, las pequeñas y medianas empresas, como también fomentar el consumer finance, el crédito al consumo, diversificar el fondeo, ampliando la base depositante. Este fue uno de los temas elegidos por Felaban en su plan estratégico de 2008, y asegurar una base de capital sólida. Eso ya hablábamos hace dos años y ahora reforzado por Basilea III, donde hay tres palabras clave: capital, capital, capital y su calidad. Entonces, eso es importante como un colchón para enfrentar futuras dificultades y volatilidad del sistema. Y por fin, brindar una mayor conveniencia y facilitar los negocios a sus clientes, haciendo más del basic banking, de la banca tradicional, también como mencionaba contador Iglesias en su presentación. Al final del día, es un rol importante que tenemos para ampliar la cartera de crédito, demanda trabajar por la reducción de la morosidad, que sigue en niveles bastante razonables en la región, con un marco legal estable y previsible, y con el mantenimiento de una estabilidad política y macroeconómica, como vemos en la mayoría de los países latinoamericanos. Y hay aún que desarrollar productos visando una base estable de depósitos, que sea depósitos para el fondeo barato y sea estable, y será muy importante ampliar el acceso a servicios bancarios, o sea, la bancarización, utilizando nuevas tecnologías como internet y móviles también. Entonces, un poco del overview de la utilidad que hemos discutido y difundido en estos últimos años, y gustaría pasar la palabra para mis colegas haciendo sus consideraciones. Estamos para las preguntas, entonces.
Como
microfono.
Allora, prima di dire che dire il nome e la conversazione.
Leonardo Luzzi, mi nombre de el observador de Uruguay. Sabes que quería preguntarle, Pegaso mencionó el tema de las burbujas que pueden surgir en la región, quería ver específicamente en Uruguay, y si eso es algo o potencial o si es una realidad que usted la ve como bastante cerca y cómo se puede evitar eso desde los bancos.
Siempre estamos hablando de un tema potencial y en lo que nos basamos esencialmente es en la política que termina de aprobar el gobierno de los Estados Unidos cuando vuelca al mercado más de 600 mil millones de dólares. Eso de alguna forma va a traer aparejado una afluencia de dólares, apreciación de las monedas, y de pronto podría pensarse en la creación de burbujas en valores de activos que debemos estar previendo. A eso me refería, esencialmente.
¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se combate el recalentamiento de la economía con el ingreso a capitales, tipo Brasil, por impuestos, a ingresos capitales por
plazo? Sí, yo a mí me gustaría más que la respondiera el presidente del Banco Central, que sería más apropiado para responder el eventual control que podría hacerse.
Yo creo que hay una así como en materia de los cuidados financieros, Ricardo decía que había tres palabras: capital, capital, capital. En lo que es el mundo de hoy en materia del manejo macroeconómico, yo también creo que hay tres palabras, que es equilibrio, equilibrio, equilibrio. Si uno pensara que las variables del mundo hoy son las variables de largo plazo, las variables estructurales, uno debería dejar que las variables de su economía se amoldaran a esas variables. Pero creo que es difícil pensar que tasas de interés nulas en el mundo sean una cosa de largo plazo, sean una situación de largo plazo. Y los altísimos déficits fiscales de los países desarrollados, el tan bajo crecimiento, el tan alto endeudamiento. O sea que la economía del mundo, más temprano o más tarde, va a ir adecuándose a otros parámetros que son más de equilibrio estructural. Si uno dejara que las variables en el Uruguay, un país obviamente tomador de la situación mundial, ¿verdad?, se adecuaran a esta situación, que no es que es de desequilibrios en la economía mundial, puede generar distorsiones de largo plazo. Seguramente se apreciaría demasiado la moneda uruguaya, seguramente se generarían estas burbujas porque en esa apreciación se podría sobrecalentar la economía, o a la vez podríamos tener problemas de competitividad, podríamos tener problemas de precios de los activos. Es decir, no, nosotros tenemos que de alguna manera mantener una tesitura de equilibrio entre lo que es el corto plazo, que sin duda algo de apreciación de la moneda se va dando, y de alguna manera cosas que sí son estructurales, porque los países emergentes sí se han fortalecido de manera estructural vis-à-vis los países de desarrollo, pero no en la dimensión que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y por lo tanto hay que mantener, reitero, ese equilibrio con la vista puesta así en el corto plazo, pero con un horizonte que sabemos que se va a reacomodar en el largo plazo. La inundación de dólares que hay hoy en el mundo tampoco es una cosa de largo plazo, o sea que también hay que manejar con cuidado los efectos que esto puede traer. La decisión de la Fed del otro día sin duda genera más desafíos para los manejos macroeconómicos de los países emergentes, en particular los países más pequeños, porque para tener un punto de referencia, la Fed está anunciando ya no puede operar más de manera expansiva con la tasa de interés porque ya está en el suelo, ¿verdad? Entonces ahora aplica un mecanismo de la compra de bonos de gobierno por 600 mil millones de dólares en 8 o 10 meses. La Fed está diciendo más o menos que le va a comprar bonos al gobierno americano, o sea, va a expandir la cantidad de dólares en el mundo, digamos, por un equivalente a 2 PBI del Uruguay por mes. O sea, son dimensiones realmente significativas. Si uno no mirara con mucho cuidado y mucho equilibrio los impactos que esto puede tener, puede llegar a tomar decisiones que afecten la capacidad productiva, competitiva y de los precios de los activos de largo plazo en la economía uruguaya. Por lo tanto, la clave de este asunto es el equilibrio. Equilibrio en materia de promover negocios financieros, pero con la regulación adecuada para no fomentar ni sobrecalentamientos ni burbujas en el precio de los activos, y equilibrio en los aspectos macro que hacen a habilitar lo que podría ser la apreciación de largo plazo de la moneda uruguaya, pero sí con los límites, defendiendo de alguna manera efectos que entendemos son solo de corto plazo y que si los consolidáramos tendríamos problemas en el largo plazo. Creo que esa es la tesitura balanceada, equilibrada, que tienen la mayor parte de los países emergentes, en particular en Latinoamérica, que están en ese equilibrio entre apreciar un poco las monedas y acumular reservas. Por supuesto que el acumular reservas para que las monedas no se aprecien más tiene un costo. Ese costo uno lo paga en el corto plazo porque entiende que si no lo hiciera va a pagar más costos en el largo plazo, porque la situación que hay en el mundo hoy no es una situación estructuralmente sostenible.
Marcela Doval, del País. Sobre lo que estaba diciendo, el equilibrio entre el corto y el largo plazo, ¿pero tienen una estimación de cuánto tiempo puede llegar a durar esta coyuntura de desequilibrio? ¿A partir de cuándo las tasas de interés podrían empezar a subir o a ajustarse estos desequilibrios?
Nosotros somos básicamente tomadores de los análisis de la economía internacional, somos los expertos en ese punto. Pero creo que las cosas se están moviendo de manera tal que ni los más expertos analistas de la economía internacional tienen respuesta para eso, ¿verdad? Si tú te fijas en los análisis que había un año atrás, todo el mundo pronosticaba que a esta altura la recuperación en las economías desarrolladas ya debería haberse manifestado de manera más consistente de lo que efectivamente se hizo. Se pronosticaban tasas de interés en Estados Unidos y Europa bastante más elevadas de las que sigue habiendo. O sea, creo que cuando hay tanto ruido, tanto desequilibrio y tanta discusión de políticas entre los países desarrollados y los principales países emergentes, es muy difícil dar respuesta a eso. De todas maneras, creo que de a poco se va consolidando la idea entre los analistas internacionales que todavía falta un rato para que esta situación se reencauce. O sea, Estados Unidos y Europa no dan señales de recuperación consistentes. No hay dos noticias seguidas en la misma dirección, y las medidas de la Fed del otro día son una buena muestra de la reacción a eso.
Bueno, señor presidente Fraga, ¿tiene algo para agregar a lo que preguntó la señora periodista del País? Entonces sigamos con las preguntas.
Para el presidente Fraga, ¿sabe qué? Marino le decía, aquí en Uruguay se discute mucho sobre el secreto bancario, de hecho ahora se acaba de flexibilizar un poco. Para que la van, su opinión, ¿es bueno que el secreto bancario ayuda a la transparencia a eso? O como yo desconozco cuál es el programa en todos los países, sé que Panamá, por ejemplo, tiene secreto bancario. ¿Cómo lo ve usted?
¿Estás preguntando de Uruguay o Panamá?
No, yo le estoy preguntando, le comenté el caso de Uruguay, que tenemos un método bancario con cierta flexibilidad. Panamá creo que no lo tiene, pero le pregunto para Felaban, ¿es bueno que haya ese método bancario o su opinión?
Puedo extender la pregunta a Mario Vergara, pero en nuestra opinión tenemos que respetar las legislaciones de cada uno de los países. América Latina no es una región homogénea. Cada país, cada regulador, cada superintendente tiene su propia legislación y sus prácticas. Claro que hacer una política de secreto bancario para respetar cómo hay que elegir la dirección de la industria de banca privada también, pero eso no elimina o hacer la cosa cierta que es hacer políticas y prácticas muy profundas de conozca a su cliente, por ejemplo, de tener seguridad de las transacciones que son hechas en sus respectivos sistemas financieros para evitar tener una prevención al lavado de dinero, por ejemplo. Como Felaban hemos acompañado algunas delegaciones anualmente a Washington para hablar con el Tesoro norteamericano para demostrar las buenas prácticas y evoluciones de América Latina en ese sentido. de prevención al lavado de dinero, cómo ha mejorado en las últimas décadas, porque da tranquilidad al regulador de suelo norteamericano, porque antes Latinoamérica tenía un prejuicio en esta cuestión. Y por otro lado, claro que nosotros y Felaban siempre decimos y gustaríamos tener más transparencia en el sistema financiero, de manera a haber más inclusión, más división de informaciones para atraer personas, empresas que no están ahí incluidas. Pero respetamos la posición de cada uno de los países y me gustaría que Mario quisiera complementar esta cuestión que dice respecto a Uruguay, por favor.
Bien, este es un tema que se ha conversado bastante de Uruguay en los últimos tiempos. Un poco de antecedentes, de acuerdo a lo que Leonardo preguntaba, todos los países del mundo tienen algún régimen de secreto bancario. ¿Por qué? Porque básicamente refieren al patrimonio, a los depósitos de la gente que tienen ámbitos de privacidad. Ahora, ese derecho a la privacidad, la sociedad lo limita en función de elementos de interés social, obviamente en un equilibrio nuevamente de salvaguardas entre el derecho a la privacidad por un lado y el interés social de obtener cierta información para ciertas cosas, y de ahí la flexibilización, y esa salvaguarda, la tranquilidad de esa salvaguarda la da típicamente el hecho de que los procesos de levantamiento del secreto bancario lo determina la justicia. O sea, es el juez el que evalúa si en el caso concreto, por el tema concreto, se debe, digamos, anteponer el interés de la sociedad por esa información, por sobre el derecho individual de privacidad sobre la información de los depósitos en los bancos. La flexibilización es un tema que se ha dado históricamente y que se da con la evolución de los propios negocios financieros en el mundo y otras actividades en el mundo, ¿verdad? El secreto bancario rígido de hace 20 años ya básicamente no existe, se ha ido flexibilizando para casos de pensiones alimenticias, para casos de lavado de dinero. Creo que es un excelente complemento el que decía Marino sobre el tema de que hay prácticas crecientes de conozca a su cliente determinadas por una regulación cada vez más intrusiva, digamos, en el buen sentido, con respecto a la normativa de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. O sea que de alguna manera hay obligación de que los bancos tengan más información sobre sus clientes y sobre las operaciones que realizan. Entonces decía, pensiones alimenticias, lavado de dinero, ahora evasión y fraude tributario y delitos de mercado de valores. En todos esos casos hay mecanismos para solicitarle a la justicia, son las causales que se habilitan para poder solicitarle a la justicia que dictamine si debe levantarse un secreto bancario. Pero reitero, es un tema que algún régimen de secreto bancario hay en todos los países y la tendencia obviamente ha sido, y sobre todo después de esta crisis, impulsar una mayor flexibilización en cuanto a las causales por las cuales se puede solicitar el levantamiento del secreto bancario. Reitero que la actuación de la justicia, en nuestra opinión, es la que salvaguarda ese equilibrio entre el derecho a la privacidad y el interés general por esa información en los casos que la ley justamente habilita.
Disculpe mi desconocimiento, cuando se habla de apertura del secreto bancario, ¿se refiere a cuentas o también los cofres por el interior de la...
No, se refiere a los depósitos.
O sea que la apertura no va a ser de abrir el cofre por de los clientes del
interior. No, esas cosas podrá determinarlo la justicia por otras razones, pero lo que está amparado en el secreto bancario son los depósitos de la gente en los bancos.
Sí, buenas tardes, presidente de Felaban. Usted mencionó la importancia, y estaba dentro del plan estratégico, el desarrollo o la expansión del crédito al consumo. Ahora, dentro del crédito a las personas, una necesidad importante es también el desarrollo del crédito hipotecario. que es prácticamente inexistente o poco desarrollado en la mayoría de los países. Y los bancos suelen mencionar el problema del fondeo a largo plazo. Y quisiera saber qué mecanismos o instrumentos están ideando para lograr solventar ese problema, que los bancos se fondeen a largo plazo de modo de poder extender ese tipo de crédito. Gracias.
Gracias. Pregunta, creo que vale la pena contextualizar un poco antes de responder específicamente la cuestión del desarrollo del crédito hipotecario en la región, porque eso tiene a ver con desafíos de bancarización que FELABAN ha defendido en Latinoamérica en forma general. En este campo se tienen todavía muchos retos, ¿no? Para superar. La bancarización de nuestra región puede bordear niveles que están hoy 27% solamente, 44% medido por distintas metodologías. Cada país tiene variables específicas. Hicimos una pesquisa, un estudio muy detallado por todos los países americanos cómo medir y mejorar la cuestión de bancarización. Y eso indica que se quiere un mayor avance, sin duda, en esa dirección. Y muchos países de la región han mostrado importantes ventajas y avances en los últimos años. Sabemos que el reto ahora adelante está en armonizar estas políticas, cuestiones de fondeo, de mitigación de riesgos, para evitar el mismatch, como dicen los americanos, con ofrecimiento de servicios financieros y productos, tal y cual los hipotecarios especializados y a costos razonables, ¿no? Esto juega factores importantes que no tienen que ver solamente con la banca, ¿no? Tales como tener regulación, el tema judiciales para recuperación del Departamento de la Vivienda. Eso fue uno de los temas de congresos que hicimos en FELABAN para tener una seguridad jurídica. Eso es muy importante para mayor desarrollo del crédito hipotecario en la región. La infraestructura en términos de general para tener mayor penetración de crédito hipotecario sobre el PBI. El caso de Brasil, que ahora está empezando a crecer a 50% al año, sigue siendo 4% de su PBI, es muy bajo, será una de las áreas de los próximos 10 años con mayor desarrollo. Y vemos el caso específico de Brasil, que el fondeo de este crecimiento ha sido dado solamente utilizando la base de ahorro, la poupança, como decimos, las cajas de ahorro, que son depósitos de 30 días aproximadamente. Y los créditos tienen un plazo promedio 10, 7, 10 años. En Chile pueden llegar hasta 30 años, por ejemplo, que ya están más desarrollados, pero ellos tienen el caso de fondeo, que los fondos de pensiones tienen títulos en ese sentido. Pero estamos estudiando las asociaciones de bancos de algunos países formas para que dentro de 3 años, cuando esté más escaso el fondeo por ahorro, están pensando en lanzar lo que llamamos de CDB, Certificado de Depósitos Bancarios Inmobiliarios, por ejemplo, que sería una forma, eso colateralizado por la propia cartera de crédito, de manera a tener un riesgo aceptable para los inversionistas y utilizar ese CDB como títulos para el fondeo de más largo plazo para evitar justamente la asimetría de plazos. Caso contrario, tienen que tener una manera dinámica de hacer hedging de la tasa de interés en los plazos tan distintos. Entonces, esa es una de las maneras que está siendo desarrollada y discutida en cuanto hablamos, sin duda, la cuestión de seguridad jurídica es la base de un desarrollo, un crecimiento sostenible en el crédito hipotecario en la región.
Hola. Soy Raúl Cortés, de la agencia EFE, y quiero hacer una pregunta al señor Marino, que tiene que ver con el tema de la guerra de divisas, aunque luego le ha pasado la palabra al señor Vergara, pero igualmente me gustaría ver si usted puede profundizar lo que ha mencionado antes en su exposición esas críticas que ha vertido contra algunos países emergentes en cuanto al tema de la, bueno, en cuanto a la devaluación que realizan de sus divisas para tener unas mejores condiciones de mercado. Y le hago esta pregunta a usted sobre todo también porque es brasileño, me imagino que como brasileño le afecta más especialmente. Gracias.
Gracias por la pregunta, pero no me recuerdo de hacer críticas durante mi presentación sobre la devaluación.
No ha sido tan claro, pero sí lo ha comentado, lo ha mencionado, ha hablado de los países.
Mencioné lo que estaba ocurriendo, que naturalmente hubo una sobrevaloración de nuestras monedas, pero más lo que está ocurriendo con el dólar, no por nuestras monedas, y como habló Mario Vergara, y eso fue intensificado con el movimiento y la decisión del Fed de la semana pasada de hacer el quantitative easing y comprar 300 mil millones de treasuries, lo que va a inundar el Estados Unidos y el mundo con plata, y esa plata va a buscar plazas financieras, activos financieros con retorno interesante. Nuestra región, los países latinoamericanos emergentes en general, van a ser destinos obvios para la canalización de esos recursos, y dado el flujo que viene de dólares para nuestros países, nuestra siesta, la siesta de monedas va a tener ahí una apreciación natural, pero más a ver con el exchange rate del activo de peso, con dólar real, con dólar, y así sea. El caso de Brasil, entonces, poner control de capital con impuestos de operaciones financieras, aumentando de 2 para 4, de 4 para 6, pero el interés es tan grande en apetito de riesgo Brasil, de riesgo Uruguay, de riesgo Colombia, por ejemplo, que no hay como asegurar una tendencia tan fuerte de las monedas. Eso fue discutido por Iglesias un poco, de esa la guerra de monedas de la cual somos víctimas, pero no sé si Erazo o Vergara quieren complementar eso.
Quizás toda referencia cuando Ricardo mencionaba el informe del Fondo Monetario Internacional, en el que el Fondo justamente de alguna manera hace una distinción entre países emergentes que combinaron el dejar un poco de apreciación y el acumular algo de reservas, o sea, en una lógica equilibrada de permitir y combatir la apreciación, y otros países emergentes, típicamente fuera de América Latina, en donde solo combatieron la apreciación con la compra de reservas. Creo que ese es un poco quizás el punto de... Es una opinión básicamente del Fondo Monetario.
Una pregunta adicional.
Buenos días, soy Max González. Eu sou Max Gonçalves, de Emerging Market Financial Facts. Eu gostaria de saber se vocês veem que tem uma tendência de consolidação bancária, depois de uma ola que pode vir atrás desses 600 mil milhões de dólares que serão injecionados na economia mundial. Se creem que na América Latina poderá haver mais consolidações entre bancos?
Yo voy a separar su pregunta en dos partes, ¿no? Para abordarla. La primera respuesta, yo diría que sí es afirmativa. Vemos sí una tendencia de consolidación bancaria en la región, pero no debido al tema del quantitative easing del Fed. Y sí es un tema natural de fortalecer balances, de fortalecer la base de capital, de tener más capital para hacer préstamos, tener más escala en los mercados, no solo locales como regionales. Cito textualmente el ejemplo del banco que represento, también Itaú Unibanco, que en el medio de ojo del problema más grave de la crisis de octubre, noviembre de 2008, hicimos la mayor fusión de la historia del sistema financiero brasileño, creando el mayor banco del hemisferio sur, hoy llamado Itaú Unibanco, justamente en un periodo donde no había confianza. Hicimos un voto de confianza de largo plazo, consolidando dos bancos importantes y líderes en Brasil, creando un líder local, ahora con a visiones más internacionales. Y esa es una tendencia, solamente es un ejemplo, pero una tendencia que vemos la búsqueda por fortaleza de balances para seguir en un momento donde van a tener una regulación más apretada debido a las normas de Basilea, que va a exigir más capital, mejor calidad de este capital y más liquidez por parte de los bancos. Entonces, para tener escala y tener niveles de eficiencia razonables para seguir operando en esa nueva arquitectura de regulación financiera mundial, creo que será así una tendencia que vamos a observar hacia el futuro.
Aprovechamos ya de hablando de tecnología. El ministro Lorenzo anunció que van a pasar al sistema electrónico toda la compensación de cheques. ¿Tiene un costo, plazo? ¿Estoy manejando?
En el mundo del siglo XXI y del avance tecnológico, particularmente en el sector financiero, obviamente tenemos que diagnosticar como un cierto retraso que todavía tengamos normas que no permitan débitos y créditos en las cuentas corrientes cuando se derivan de cheques, hasta que el intercambio de cheques no se hace de manera física, ¿verdad? Esa preocupación, ese diagnóstico no es nuevo, ya se ha hecho hace algún tiempo, y de hecho ya hay proyectos avanzados con la banca privada, con la banca, con el BRO, y obviamente que van a estar de alguna manera coordinados por el Banco Central, porque en última instancia es el Banco Central el que está mandatado legalmente para la preservación y las garantías en el sistema de pagos, que justamente apunten a una modernización, aprovechando el avance tecnológico del funcionamiento del procesamiento de cheques. Ese es un proyecto que está avanzado desde el punto de vista conceptual, digamos, y se está analizando ahora cómo hacerlo operativo. Obviamente va a llevar un tiempo y va a implicar en una primera instancia quizás algún pequeño costo en el funcionamiento de los bancos, pero nada significativo, y que obviamente hace a la modernización y a la reducción de costos posterior en el funcionamiento de la compensación de cheques entre bancos. Efectivamente, el ministro, en diálogo con el Banco Central y obviamente también en diálogo con el presidente, manifestó la intención de alguna manera de dar prioridad y de acelerar ese proyecto que apunta a la modernización y a otorgar más garantías en el sistema de pagos, porque en última instancia el mandato legal del Banco Central es la preservación del sistema de pagos, porque de hecho está preservando los derechos de los trabajadores, de las familias, de las empresas que utilizan el sistema de cheques y las cuentas corrientes como mecanismo de transacción, ¿verdad? La importancia del funcionamiento del sistema de pagos está fuera de discusión, e incluso en la crisis de 2002 las medidas que se tomaron con respecto al tema de los depósitos, recuerden ustedes que lo que siempre se salvaguardó de manera inexcusable fueron las cuentas transaccionales, las cajas de ahorro y las cuentas corrientes, justamente por la preocupación que había de que no se cortara, que no hubiera una interrupción en la cadena de pagos, porque eso trae consecuencias negativas sobre todo el sistema económico y por lo tanto afecta a todos los usuarios del sistema. En ese mandato es que nos basamos para avanzar, digamos, en ese proyecto que, reitero, no es nuevo, está ya bastante conversado y avanzado con las instituciones bancarias públicas y privadas y con el Banco Central, y que, bueno, un poco a la luz de la discusión pública sobre estos días, el gobierno ha planteado la necesidad de priorizar y acelerar el proyecto.